martí.com.
¡Levántate, Cuba!
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muchísimas gracias por la sintonía. Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también para todos dentro y fuera de Cuba. Hoy nuestra primera nota tiene que ver con el turismo cubano. El título, el turismo se fue a Bolina. La recuperación del turismo parece lejana teniendo en cuenta la incertidumbre sobre un posible nuevo brote de la pandemia en Cuba. Y vamos a hablar más de Cuba, claro que sí. Dice Miguel Díaz-Canel en el Consejo de Ministros, todo lo que hagamos tiene que tener una articulación en el municipio.
Sí, señor. Importancia a los municipios. Es decir, aparentemente en este Consejo de Ministros ha dicho Díaz-Canel que la función del municipio es vital para todo lo que se quiere hacer en el país. ¿Tiene razón? Bueno, vamos a analizarlo más adelante con nuestra tertuliana de hoy. Ya todos ustedes la conocen. Me refiero a Miriam Leiva, esta periodista cubana, periodista independiente cubana, sobre todo que gusta y entiende muy bien los problemas de la economía cubana. Con ella nos vamos ya a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos como de costumbre y gracias siempre por tu participación en este programa.
Bueno, un saludo para todos y también gracias por tenerme.
Claro que sí. Bueno, ya lo decíamos, es una crónica que ha escrito nuestra colega Miriam Leiva y comienza diciendo que el gobierno cubano apostó por, sin duda, todo por el turismo como locomotora de la economía en crisis, sin prever la vulnerabilidad de este sector por factores domésticos e internacionales. Y continuó la construcción de grandes hoteles de lujo con créditos que tendrán que pagarse cuando aún la inversión no esté concluida o en funcionamiento. Miguel Díaz-Canel argumentó que se potenciaba el turismo por su nivel de ingreso y porque siempre hay turistas que quieren venir a Cuba por nuestra cultura, historia, seguridad, valores que la gente sabe apreciar. Lo que disponemos semanalmente para pagar créditos, materia prima e invertir proviene del turismo, expresó en Asamblea Nacional en julio de 2019. Cuba declaró la presencia del coronavirus el 11 de marzo y solo La Habana se mantenía cerrada en fase 1 de recuperación el 23 de julio. Es extensa la nota, pero también quiero poner a consideración de ustedes lo siguiente, dice Miriam. El turismo nacional se ha fomentado con fuerza desde el año pasado y sobre todo en la actual etapa pospandemia, cuando se estimula el pago en moneda libremente convertible, al igual que en las tiendas expresamente abiertas para ello, y la eliminación del 10% del gravamen al dólar norteamericano. Hasta ahora debían pagar en CUC, o sea, la moneda convertible del peso cubano, CUP. Para ello se han abierto 125 hoteles en el país, con excepción de Los Cayos, que incluye a Varadero con 15 hoteles y podrían añadir más según la demanda. Algunas instalaciones han tenido que cerrar las ofertas, pues ya 539.050 personas, en este caso cubanos, han reservado para el año y funcionan 87 bases de campismo, donde se han atendido 42.210 campistas, fundamentalmente para los fines de semana. Agosto está casi totalmente vendido.
Bueno, de todas maneras, aquí lo interesante es que
el turismo se fue a Bolina, ¿no?
Sí, señor, pero sobre todo allá en Guanabacoa, donde yo nací, había un dicho que yo creo que se decía en toda Cuba, que es poner todos los huevos en una misma canasta. Y yo creo que ese es el kit de esta situación. No sé si estoy bien, Miriam Leiva.
Sí, yo también opino eso. Es indudable que aquí, desgraciadamente, el gobierno es monotemático. O sea, cuando decide una cuestión, no se dedica a lo demás. Además que parecía, indudablemente, un negocio redondo, ¿no? O sea, el turismo estaba creciendo en todo el mundo y podía hacer que vinieran inclusive un país que tiene uno de los turismos más grandes del mundo, que es España, pues estaba con una presencia de cadenas de hoteles importantes aquí y eso también pues presentaba, ¿no?, una posibilidad de atraer mediante esas cadenas españolas, pues, turismo incluso de otros países, no solo de España. ¿Qué pasó? Que no previeron que el turismo no solo se lesiona o se cierra la llegada de personas por los problemas internos del país, sino que todo lo que es el mundo, lo que puede pasar en los países emisores de turismo y en el mundo en general, afecta inmediatamente, porque nadie sale a vacacionar, y menos al extranjero, si tiene dificultades económicas o si se ve que su país puede tenerla. En este caso ya estaba la economía internacional con dificultades desde el 2019 por distintas cuestiones, pero ya al surgir a fines del 2019 y sobre todo durante este año la crisis del coronavirus, pues empezaron a cerrar, y sobre todo, por ejemplo, no solo que no fueran los turistas a los lugares porque, no quisieran, sino que los mismos países empezaron a alertar de dónde no deben ir, y las compañías aéreas tuvieron que cancelar los vuelos. ¿Qué pasó? Que Cuba es una isla, no tenemos frontera con nadie, nada más que con el mar, uh-huh. Y no podía llegar aquí turismo. Lamentablemente todavía mantuvieron abierta con Italia, precisamente con la región donde surgió el coronavirus en Italia, y entonces llegó el coronavirus a Cuba precisamente a través de esos italianos, desgraciadamente. Fueron los primeros casos detectados que llegaron por el aeropuerto José Martí, pero la guía que lo llevaba de turismo y el taxista para Santi Espíritu, pues fueron los que lo detectaron. Y así empezó toda esta situación. ¿Qué pasa? Que aquí, como decía Canel, el dinero también llegaba, lo que se recaudaba, que además no era todo lo que se hubiera podido recaudar si la industria nacional y la agricultura nacional hubiera surtido mejor, tuviera más productos para surtir a los hoteles, sino que todavía la importación para eso era grande. Pero de todas maneras ya se estaba empezando a surtir con productos cubanos. Pero ¿qué pasa? Que sencillamente el dinero que llegaba, pues, era el único dinero prácticamente que era fresco, digamos, que con el que el gobierno, como decía el presidente, podía contar para lo más indispensable, sobre todo cuando se fueron perdiendo los créditos, porque el gobierno cubano no tenía liquidez y no puede pagar ningún crédito, que nadie le está dando crédito a corto plazo, y entonces la situación cada vez se fue poniendo más compleja, de manera que esta crisis que tenemos hoy, que estamos viendo, es sencillamente porque seguimos con una industria descapitalizada, o sea, obsoleta, vieja, que no funciona bien, que inclusive en muchos casos se dejó de utilizar porque se benefició otros cuestiones, ¿no? Sobre todo esto que estamos hablando del turismo, y entonces se fueron perdiendo inclusive las capacidades que habían, que estuvieran como la industria alimenticia azucarera, que, uh-huh, que se destruyó. Y entonces, que ya venía de antes, ¿no?, pues cuando se cerraron los centrales en el 2012, pero de todas maneras, esas son cuestiones que fue creando la nación a través de siglos, desde que Cuba empezó a poblarse alrededor de 1515, y que eso fue creando un tejido de todo, desde la población, la cultura, el conocimiento, y también las producciones que nacional, o sea, que en la industria no eran tan grandes, pero sí las había. Había, por ejemplo, Cruzella, Sabaté, que producía productos de aseo, como se llaman ahora, jabones, champú, etcétera, y hoy día ni eso, porque esas industrias, bueno, algunas se cogieron para incluso se siguieron utilizando, pero que de todas maneras no están, esas capacidades no se aumentaron, y así sucesivamente. Entonces, lamentablemente, el turismo no se sabe cuándo se va a recuperar. Se supone que si Rusia tiene vuelos y prioriza, que parece que quieren hacer vuelos directos a los Cayos, pues empiece en agosto. Que si Canadá también abre, pues que pudiera empezar en septiembre a los Cayos. Pero de todas maneras es un turismo pequeño. En el caso, por ejemplo, de Varadero, Meliá incluso ha anunciado y está haciendo apertura del Meliá Internacional, que fue uno de los últimos hoteles que se abrió aquí en Cuba, que es muy grande, el antiguo Internacional de Varadero, que lo ampliaron. Pero hay que notar una cosa, y es que para fomentar precisamente el turismo nacional y que las cadenas, o sea, tengan interés en atenderlo, porque tengan alguna forma de que llegue de verdad, pues se ha puesto que no solo tengan que pagar en CUC, o sea, en la supuesta moneda convertible cubana, sino que pueden pagar en moneda libremente convertible, como lo que se está haciendo ahora a nivel nacional en las tiendas, ¿no? Pero que en el caso del turismo tiene un 10% de descuento, o sea, sería un 20 ya, porque claro, si el dólar tiene un 10% que ya no se le recarga, y además de eso, a los hoteles que paguen en moneda libremente convertible los nacionales cubanos, le descuentan un 10% también.
Bueno, eso es lo que se llama una promoción, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados del lado de acá, y tú también lo has visto cuando has viajado, Miriam, que las promociones existen. O sea, ahora tal hotel pues te da un 25% de rebajas si rentas o si alquilas entre tal y tal fecha. Esas son promociones que existen, que lo están haciendo los hoteles en Cuba, dada la necesidad que tienen también ellos de tener clientes y de que les entre divisas a los hoteles. De todas maneras, el tema del turismo en Cuba es muy complicado, porque lo decías tú en el artículo, lo explicabas tú ahora, y es que el gobierno apuesta demasiado al turismo. Yo creo que el turismo es algo que todos los países del mundo obtienen ganancias, ¿no? Y promueven el turismo, pero usted no puede dejar que su país funcione solamente con las divisas que le entren por ese renglón, por el turismo. Y eso es lo que ha hecho el gobierno cubano, y por eso cuando ha fallado el turismo, pues les llega el agua al cuello.
Como escribió ella, sin duda, la recuperación de la gran actividad turística parece lejana teniendo en cuenta la incertidumbre sobre un posible nuevo brote de la pandemia en Cuba, como puede ocurrir en cualquier país. Primero, primero será un año difícil para el turismo, arrastrando ya la situación que venía teniendo el país. Ahora la pandemia, que se une también a las medidas de la administración Trump, que sin duda esto está golpeando mucho la cuestión económica. Sencillamente la economía cubana, digo yo, ha quedado sin locomotora. Te escuchamos, Miriam.
Bueno, una cuestión, y es que se siguió construyendo. Bueno, lógicamente, sí, sí. Si ya estaban empezados los hoteles, pues tenían que terminarlo. Pero prácticamente algunos estaban empezando, ¿no? Y se siguió construyendo. ¿Qué pasa? Que inclusive hasta el ministro viceprimer ministro Gil había dicho, y el ministro de Turismo también lo ha dicho, que esas inversiones hay que pagarlas. Y que en muchos casos las inversiones estaban atrasadas o no tenían todos los materiales, etcétera, había problemas de fuerza de trabajo. ¿Qué pasa? Que tenían que estar en tiempo para que empezaran a producir, no sé, a tener el pago de esa amortización para ellos poder pagar los créditos y pagar todo lo que se debía. Entonces, eso en estos momentos también es una carga adicional, porque créditos inclusive que se cogieron para esas construcciones, pues hay que pagarlo, pero no están produciendo nada, no están dando ninguna ni una ganancia, ni siquiera, no están produciendo nada.
Qué horror.
Bueno, en un encuentro en las últimas horas realizado en La Habana y dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, entre otros temas analizados y aprobados, tres puntos específicamente de gran importancia para el desarrollo presente y futuro de Cuba. Primero, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, la política para impulsar el desarrollo territorial y el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba. Miguel Díaz-Canel insistió en la necesidad de fortalecer la preparación de los cuadros que dirigen el municipio, de manera particular los intendentes, que son la máxima autoridad gubernamental de esas localidades. Insistió Díaz-Canel también en la necesidad de fortalecer la preparación de los cuadros que dirigen el municipio, de manera particular en esta gente, pero definida está por el gobierno cubano la prioridad con que a todos los niveles se debe trabajar para impulsar el desarrollo de la economía nacional, un objetivo en el cual tiene suma importancia cuanto se haga en la base, sobre todo en los municipios. ¿Y por qué se insiste en los municipios? Le preguntamos a Miriam Leyva.
Claro, y le agrego una pregunta y con esto ya paso a Miriam Leyva. A mí me llama la atención la tendencia de Miguel Díaz-Canel desde hace algún tiempo para acá. Es, por lo menos la imagen, lo que quiere dejar ver, es que muchos de los planes que plantea el gobierno en su alta esfera no llegan a buen puerto porque hay quienes del propio gobierno, pero a niveles intermedios y a niveles de base, lo interrumpen, lo torpedean o no lo saben ejecutar. Por ahí me parece que es la tendencia que ha venido Díaz-Canel dejando entrever justamente
y aquí
esto.
Y aquí vuelven a insistir otra vez en la actividad económica por municipio, Miriam.
Sí, mira, hay una cuestión. Yo pienso que lo que ha venido diciendo Díaz-Canel y sobre todo lo que dijo en este Consejo de Ministros, al menos lo que se ha publicado ya, salta cuestiones que son importantes. Me imagino que lo que no se haya publicado sea muchísimo más, ¿no? Bueno, en esto que ustedes estaban planteando, sí, la prioridad ahora en estos momentos es el municipio y el intendente, que es, digamos, que es el hombre que ejecuta lo fundamental para el municipio. O sea, es un administrador, un ejecutivo, y que tiene que ver con todo el plan y la coordinación de lo que se hace en el municipio. ¿Qué pasa? Que es una figura nueva, que digamos quizás lo pudiéramos un poco pensar en el alcalde de otra época, quizás claro, no son las mismas funciones y quizás muchas más puede ser que tenga, pero esas figuras se fueron perdiendo. Aquí tenemos que recordar que era el Poder Popular y la estructura del Partido Comunista los que estaban, los que mandaban, ordenaban y decidían, y sobre todo venía desde arriba, que si la planificación central y los organismos del Estado, o sea, todo venía de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora de arriba no puede venir prácticamente nada porque no tiene recursos, porque el país, como bueno hemos visto, está en bancarrota. Entonces, ¿quiénes pueden mover la economía y sobre todo alimentar ese pueblo y darle las cuestiones básicas? Bueno, el municipio, lo que ellos mismos sean capaces de hacer. En ese caso, que inclusive el gobierno se está quitando el peso de su responsabilidad y está diciendo, bueno, el problema es de ustedes y ustedes lo tienen que resolver. De todas maneras, es interesante, es importante, porque sí creo que en estas cuestiones que ha enfatizado Díaz-Canel, y es lo que ustedes decían ahorita de cómo las estructuras intermedias, altas e intermedias, frenan, pues, y son los que, como dice precisamente el presidente, imponen la mayor cantidad de trabas, pues él está absolutamente yendo en contra de que eso ocurra. Fue muy claro en este discurso, en esta intervención, donde él dijo que había que cambiar absolutamente la mentalidad. Ya eso Raúl Castro lo había dicho antes, pero un poco que se había dejado atrás. En este caso, él inclusive insiste en que hay que transformar la manera de pensar y de actuar, romper esquemas de trabajo tradicionales que se apoyaban o descansaban en la inadecuada relación entre los organismos de la Administración Central del Estado y el sistema empresarial. O sea, también es muy importante esto del nuevo papel que tienen las empresas y su autonomía. Claro, está diciendo que al haber más autonomía empresarial, el administrador, que es nombrado por el Estado, o sea, no es que lo escojan los trabajadores, pero que el administrador va a tener al mismo tiempo más responsabilidades y al poder tener un mayor poder de decisión, pues realmente tiene inclusive un compromiso mayor hasta de todo tipo. En este caso, él insistió mucho en una cuestión que no se pone en el periódico, esa palabra no la veo, pero sí en lo que se transmitió por la televisión, y es en que hay que romper el paternalismo estatal. O sea, él llama paternalismo estatal a que los organismos dicten exactamente todo lo que hay que hacer, y de ahí para abajo todas las cadenas. Inclusive él dijo en esta intervención por televisión que pusieron, que no se fuera a aparecer nadie con medidas que pudieran frenar y crear trabas. Y digo, los organismos centrales no pueden, ni ningún otro puede crear medidas o disposiciones que frenen y sean trabas. Y lo dijo de una manera muy enfática, como que aquí no se aparezca nadie con eso. Eso es muy interesante. Es interesante porque se ve que no tiene forma de resolverlo el gobierno de otra manera, y están apelando a que lo que pueda hacer en las distintas bases. Una cosa también importante es que están buscando formas de promover la producción y los servicios, como ya por fin están teniendo que unirse o darle más posibilidades a, como le llaman, a las formas no estatales. Esto puede ser desde los cuentapropistas individuales o puede ser las cooperativas. Bien. De todas maneras, eso no lo han precisado, no han dicho cómo es, y sería muy, muy importante que amplíen los oficios, que quiten las trabas que hay y las prohibiciones a todo el quehacer del cubano. Usted puede ahora abrir y decir, bueno, van a poder inclusive actuar con las formas estatales, pero señores, ¿por qué seguir manteniendo un esquema y una cantidad de actividades muy restringida, que sobre todo tienen peso en los servicios? Tiene que ser sobre todo en la producción. No es que los servicios no continúen, o sea, continúen cerrados, no, que sigan abiertos, que se abran más y se perfeccione, pero hay que dar más posibilidades a todos los cubanos de crear.
Pero también yo me hago una pregunta, Miriam Leyva, y no hay tiempo para discutirlo, el tema da para mucho más discusión. ¿Qué capacidad de actuación tiene un intendente en un municipio? O sea, ¿puede un intendente en un municipio decir, ok, yo tengo un municipio X que tenga las condiciones, unos campesinos que me pueden producir ají, y yo le voy a dar la oportunidad a unos carretilleros, y yo le voy a dar estas oportunidad, y yo voy a hacer una resolución en el municipio para que tal vendedor pueda venir a una plaza los domingos y vender el producto y hacer esto? Puede mover libremente como él entienda, puede mover una economía local, municipal, para resolver el problema de su municipio, o está atado de manos. Es una buena pregunta, porque si estos intendentes comienzan a actuar para resolver, capaz que después venga Operación Adoquín, Operación Pitirres en el Alambre, la segunda edición de esas operaciones, y acaben con los intendentes porque se les fue la mano. Entonces, yo creo que la cuestión, Díaz-Canel le está echando el muerto a los municipios, pero yo creo que la cuestión viene de arriba, y es que de arriba no se ha destrabado para que se puedan destrabar los municipios. Así lo veo yo, no sé qué tú opinas en un minuto que nos queda.
Sí, por supuesto que sí. Hay una cuestión, inclusive los administradores de empresas, los intendentes y todas las personas que tienen una responsabilidad ejecutiva, que se están, digamos, se pueden quemar, como decimos aquí en
ahí
Cuba,
está.
Si no tienen un respaldo para poderlo hacer. Y por eso digo, señores, ¿dónde están las legislaciones? No es que queramos que haya freno, no, al contrario, las legislaciones que abran y que garanticen a esas personas y a todos los cubanos que tienen posibilidades de actuar y de echar para adelante este país.
Economistas desde siempre han recomendado al gobierno cubano precisamente eso, permitir al sector privado producir, ¿no?
No,
destrabar todo eso. Me acordaba yo en estos momentos, ¿usted se acuerda viviendo en Cuba cuando le decían esto viene de arriba?
Sí.
Y usted preguntaba, ¿pero quién de arriba? Y dice, no, compañero, viene de arriba. Parece que arriba sigue,
sí, pero,
sigue mandando.
Pero el problema es que la tendencia de Díaz-Canel es que de arriba no venga nada, que la cosa venga de abajo. Pero los que están abajo tienen miedo que le caiga arriba a los que están arriba.
Lo que hace falta es que le hagan caso a Díaz-Canel.
Entonces,
¿no?
es
que
como
se ponga en práctica lo que él dice.
Nada, Díaz-Canel está metido en el cuento de la buena pipa. Allí fumé, no, allí fumé. Allí fumé, dame candelita, no, y allí fumé. Y entonces por eso no se resuelve nada, porque no viene de arriba el destrabe.
Muy bien, Miriam Leyva, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué pasa? Que yo soy puro músculo, ¿no? No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando las noticias como son.
Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Acá los saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muchas de las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano habían sido sugeridas por varios economistas desde hace mucho tiempo, pero como dice el dicho, mejor tarde que nunca. No obstante, no están todas las que son y algunas, en su opinión, no son adecuadas. ¿Quién escribió? ¿Quién habló? Bueno, de acuerdo al economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien hoy nos acompaña en el programa.
Efectivamente, y es un honor realmente que lo volvamos a tener en este programa Las Noticias Como Son, acá en Radio Martí. Licenciado en Economía de la Universidad de La Habana, tiene un doctorado en la Complutense de Madrid y actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Mauricio de Miranda Parrondo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien. Primero que todo, quisiéramos un breve resumen, ¿no?, de cuál es su análisis de lo que estamos observando, de cómo se va moviendo, entre comillas, ¿no?, la economía cubana. ¿Qué le parece a la estrategia de Díaz-Canel?
No, a ver, yo quería decir, y le estaba comentando a Amado hace unos segundos, que yo creo que hay que estar pendientes todos los días con lo que está saliendo, porque definitivamente lo que se anunció el día 16 de julio fueron medidas puntuales en algún sentido, pero otras no se ha hablado de la implementación, que es algo muy, muy importante. Ayer hubo una reunión del Consejo de Ministros de Cuba y en esa reunión yo creo que hay dos cosas muy, muy importantes. Sobre todo una de ellas es muy importante. La más importante es que en el discurso que aparece reseñado en la página de la Presidencia de la República, Díaz-Canel dice algo así como que no me propongan algo que signifique trabar las cosas. Más bien propónganme cosas que solucionen y que destraben las cosas. Es decir, destraben todos los obstáculos que hoy en día existen en la economía para su crecimiento, que son muchísimos. O sea, a mí me parece que eso muestra una intención clara de cambios. Hay que ver realmente todo esto cómo funciona en el equilibrio de poderes, en las estructuras, porque a veces es conocido, y esto, por ejemplo, existe la experiencia de la Unión Soviética, donde en un momento determinado se quisieron hacer cambios muy profundos desde el centro y luego esos cambios fueron trabados total y completamente por todas las estructuras intermedias. Entonces, yo creo que es importante también destacar que es una buena idea que en los municipios se resuelvan muchas cosas que hoy en día no se resuelven porque sencillamente Cuba ha tenido una estructura de gobierno vertical donde se dan las órdenes del centro de la economía y del centro de la política del país hacia los territorios y hacia las empresas, y todo eso va bajando y va bajando y no hay ningún tipo de iniciativa en las estructuras de base. Eso efectivamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y si cambian los municipios, pues sería muy importante que los gobiernos municipales tengan recursos para que efectivamente eso pueda cambiar en los municipios, porque sin recursos y sin autonomía financiera, muy poco va a ser lo que se va a poder,
y,
a poder realizar.
Perdóneme que le interrumpa.
Y es lo mismo para el caso de las empresas del Estado, que es importante que las empresas del Estado tengan autonomía financiera y operativa para tomar sus decisiones económicas con criterio empresarial.
Pero además de esa autonomía que usted está hablando, con la que estoy de acuerdo, aquí hay un proceso también de capacitación, y estoy usando frases de ellos, estoy usando las frases del gobierno cubano. Tiene que haber un proceso de capacitación. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no hablaba una papa en inglés. El que hablaba en inglés conmigo, pues yo me tenía que quedar mudo. Pero pasaron los años, fui aprendiendo el idioma, y entonces ya ahora puedo comunicarme en el idioma inglés. Y así le va a pasar al intendente municipal, profesor, porque no veo la manera que por una orden ejecutiva, y porque hay quien dice que del dicho al hecho va un gran trecho, ¿no? Por una orden ejecutiva del gobierno, ahora este intendente, que quizás actúa con la presión del director, del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, del gobernador provincial, de la gente de la seguridad del Estado, del municipio, de la circunscripción. Este hombre, yo no sé qué capacidad de actuación puede tener para darle toda la responsabilidad ahora al municipio.
No, por eso mencioné el tema del equilibrio de poderes y por eso y de la correlación de fuerzas internas, que es muy importante. Es muy importante sobre todo en un país donde sabemos que efectivamente hay estructuras con mucho poder que no están interesadas en que haya una apertura económica, digámoslo de esta manera. Yo, como lo dije en el artículo que escribí en su momento, que por demás lo escribí la misma noche que ocurrió la mesa redonda, considero que las medidas son adecuadas. En términos generales son medidas adecuadas. Tengo algunas críticas sobre algunas. Muy concreta, tengo una crítica sobre el tema de operar el comercio exterior a través de empresas estatales. Pero en términos generales, considero que las medidas del gobierno son adecuadas y el problema ahora es de qué manera implementarlas. Y además de eso está la eterna pendiente, que es el tema de la eliminación de la dualidad monetaria y toda la confusión monetaria que hay en el país, y que ahora se vuelve todavía más complicada con la introducción de este mercado paralelo en dólares con una dolarización parcial de los gastos de la población, pero sin dolarización de los ingresos, con lo cual la cosa sigue siendo muy complicada. Entonces, en términos generales, mi evaluación es que las medidas son correctas, porque además, quiero decirlo claramente, muchos de nosotros habíamos propuesto esas medidas. Por ejemplo, el mercado mayorista. Ahora, lo que pasa es que el mercado mayorista va a funcionar solamente en dólares. Ese es un problema. Otra medida, las pequeñas y medianas empresas. que va a haber pequeñas y medianas empresas estatales y además no estatales. Me parece muy bien, no hay ningún problema, siempre y cuando se hagan pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando realmente se les dé oportunidad al emprendimiento de la gente y que luego no se le vayan a poner cortapisas ni impuestos desestimulantes ni nada por el estilo. Por eso muchos de nosotros habíamos insistido muchísimo en el tema de una ley de empresa que además le dé oportunidades iguales a las empresas con independencia de su forma de propiedad. Porque lo que no se podría pensar es que las empresas del Estado tuvieran unas condiciones tributarias o unas facilidades diferentes a las empresas cooperativas o empresas privadas. Y eso es lo que me lleva precisamente a una crítica a la medida de permitir que las pequeñas, que los empresarios privados y cooperativos accedan al comercio exterior a través del monopolio estatal del mismo. Eso a mí me parece contraproducente.
Yo tengo una pregunta, con el perdón de mi colega José Luis, ya le paso a él, pero aquí hay algo que no sé, cuando yo escucho los micros, pequeños y medianos comercios o empresas, lo que le llaman ahora los MIPYMES, los micros, pequeños y medianas empresas, pienso en sector privado. ¿Cómo puede haber una pequeña y mediana empresa estatal? ¿No sería lo mismo que hay ahora?
Pues, bueno, sí, claro, en el fondo el tema de microempresa, pequeña y mediana, tiene que ver con la cantidad de trabajadores o con el volumen de ventas de una empresa. Y entonces es clarísimo que hay empresas del Estado que son muy pequeñas. Lo que pasa, y de hecho esto es así, porque yo no sé si ustedes recordarán, yo era muy pequeño, pero bueno, los estudios de la historia económica de nuestro país me ilustraron, pero además de eso recuerdo, cuando yo era niño, escuchar aquello de las empresas consolidadas. Las empresas consolidadas fue una idea de crear grandes empresas donde quedaban incorporadas muy pequeñas empresas de reparaciones, de efectos eléctricos, de calzado, de ese tipo de cosas. Eso fue un error y eso terminó modificándose. Lo que pasa es que yo creo que, sinceramente, si me lo preguntas, yo te diría que casi que es como dejar una profesión de fe, ¿no? Y decir, bueno, las pequeñas y las medianas empresas las vamos a abrir, pero eso no quiere decir que vamos a crear una economía capitalista, o eso no quiere decir que vamos a crear una economía privada, porque también va a haber empresas estatales. Muy bien, bueno, no hay ningún problema. Yo, sinceramente, no me detengo mucho en cuestiones que van al dogma ideológico o al dogma teórico. Y digo dogma porque, lamentablemente, muchos elementos de la teoría, incluso de la teoría de Marx, están siendo considerados de una manera dogmática a lo largo de los años. Entonces yo no me detendría tanto en eso. Yo creo que uno en esto tiene que ser pragmático y el pragmatismo debe llevar a que deben tomarse las medidas más adecuadas para garantizar el crecimiento de la economía y, sobre todo, el mejoramiento del bienestar de la población. Eso es lo más importante. Importante es que la población mejore su bienestar.
Claro, ya que habla de la economía, ¿qué opinión tiene de la eliminación de ese gravamen que tenía el dólar en Cuba? Y también, ¿a las autoridades en estos momentos están ya destinadas a conseguir más ingresos para poder paliar la actual crisis que está teniendo el país? Pero aquí siempre hay un pero. Las sanciones de Washington prohíben a Cuba el uso del dólar en transacciones internacionales. Es decir, la pregunta, ¿los ojos están puestos en la comunidad de cubanos exiliados?
Sí, evidentemente. Figúrese que al no recibir turistas, el ingreso del turismo está en cero. O ha estado en cero todos estos meses. ¿Qué es lo que quedan? Los ingresos por servicios profesionales que se puedan estar pagando en estos momentos, y hay que ver si los países, sobre todo Venezuela, que es el gran receptor de esos servicios, si los puede pagar por las condiciones de su economía, que es desastrosa. Y la otra cuestión son las remesas. Entonces yo creo que la cuenta es clarísima. Las exportaciones de bienes de Cuba se han caído de una manera tremenda y hoy en día representan un porcentaje muy pequeño de los ingresos en divisas, las exportaciones de bienes, de los ingresos de divisas de Cuba. Entonces, la opción es esa, no hay otra opción. Entonces, yo creo que la medida, digamos, de abrir estas tiendas con todo yo incluso en mi artículo dije que esto tiene un componente político muy complicado, es decir, que puede tener unas consecuencias políticas muy negativas, en el sentido de que la población está viendo por segunda vez en 30 años que esto estaba ocurriendo, y que por segunda vez en 30 años la moneda que gana y lo que gana no es suficiente para poder acceder a los bienes normales que en cualquier país se pueden comprar. Entonces, esto, explicarlo políticamente y que sea comprendido y además aceptado, es muy cuestionable, sobre todo ahora. Y podría haberlo sido en los 90, yo creo que eso fue asimilado así en los 90, pero ahora es muy difícil. Pero al margen de eso, yo creo que hay que tener claro que no tenían otra alternativa.
Y hay muchos que se preguntan, ¿por qué siguen postergando la unificación de la moneda?
Porque técnicamente tiene muchos problemas. Técnicamente tiene muchos problemas, pero yo creo que el problema fundamental es que hay que equiparar los niveles de precio con los ingresos. Y el problema es que los precios han aumentado porque aumentan, a ver, ¿cómo lo explico? De una manera que pueda ser comprendida, ¿no? Por uno economista, por las personas que puedan escuchar y que no son economistas. En Cuba se mantiene un tipo de cambio que es irreal. Uh-huh. El tipo de cambio del peso con el dólar es irreal porque es 1-1.
Y además no es parejo. En empresas es un tipo de cambio a la población.
El otro problema es que hay multiplicidad de tipos de cambio. Entonces, mientras un trabajador pueda ganar, voy a poner un valor bastante bueno de 1.500 pesos. Mientras un trabajador pueda ganar 1.500 pesos, pero para comprarse, qué sé yo, un televisor, tenga que pagar $500 al tipo de cambio de hoy en día, es el salario de esa persona varios meses.
Sí, sí.
Entonces, eso, mientras eso no se resuelva, el problema es muy grave. Entonces, la unificación monetaria es imprescindible, pero antes de la unificación monetaria hay que producir una devaluación del peso cubano. Y hay que hacer una unificación del tipo de cambio atendiendo criterios de mercado, porque además los criterios de mercado están modificando la tasa de cambio en la calle. Ya está apareciendo nuevamente un mercado subterráneo de divisas en donde un dólar se está vendiendo a 2 CUC o a 1.90. Entonces esto significa que ya entonces un dólar no equivale a 25 pesos sino a 50. Entonces la cosa es mucho, mucho más complicada. Entonces, por una parte no les quedaba más remedio que hacer esto, que a mí me parece grave desde el punto de vista político, pero entiendo la razón económica que lo fundamenta. Es decir, lo tengo que decir muy claramente. Entiendo la razón económica que lo fundamenta. Lo que pasa es que el país no puede seguir viviendo de esa manera. Y el país no puede seguir viviendo a que cada vez que la economía está en una crisis profunda, se apela a una situación de remesas que no es otra cosa que sencillamente recibir el apoyo desde el exterior. No, en el país hay que hacer transformaciones estructurales muy profundas que permitan que la gente viva con el ingreso de su trabajo.
Y en esos cambios,
para hacer eso, sí, hay que hacer una liberalización total de la economía.
Y precisamente en esa liberalización de la economía yo le doy una importancia muy grande a la agricultura, y sobre todo por los problemas alimentarios que hay en Cuba en este momento, y además porque no hay capacidad de importación. Y yo le pregunto, ¿hay una política realmente eficiente para motivar a los campesinos, a los que pueden cultivar, a los que pueden resolver en un gran porciento el problema alimenticio en Cuba? ¿Hay una política positiva desde su punto de vista para estimularlos?
No, evidentemente no, y ese es uno de los aspectos fundamentales. Por ejemplo, en el tema de la producción y de la venta de productos agropecuarios, colocar precios tope es fatal. Perseguir a los llamados intermediarios es fatal. Por una sencilla razón, porque el campesino debería preocuparse por cultivar y otro preocuparse por vender, u otro comprar la producción y vender, que es lo que estatalmente ha hecho acopio, muy mal hecho, porque acopio, la empresa de acopio ha sido muy ineficiente. Si la empresa estatal le pone al campesino un precio que no es remunerativo, el campesino no siente estímulo para producir. El campesino necesita tener precios remunerativos. Acopio ha sido ineficiente, acopio ha dejado perder producción agraria, acopio ha colocado precios que son desestimulantes a los productores agrícolas. Entonces, lo mejor, y eso lo hicieron los chinos hace 40 años, y los vietnamitas lo hicieron también hace 30 y pico de años, es sencillamente dejar que el campesino produzca lo que quiera, coloque los precios de acuerdo a las condiciones de mercado. Olvídense que si la gente no puede comprar los plátanos como lo vende el campesino tendrá que bajar los precios mientras que ese precio no esté por debajo de su costo de producción. Eso es una ley normal del mercado y de la economía y se aprende en cualquier curso de economía de primer semestre de cualquier carrera. Entonces, el problema es dejar que el mercado pueda funcionar para establecer los precios relativos. Que aparezcan intermediarios, eso es normal en un mercado. Lo que no se debería permitir es que estos intermediarios asuman condiciones de monopolio en la distribución de los productos, como existe a través de acopio, porque acopio es un monopolio del Estado.
Claro.
Entonces, la condición de monopolio es la que desestimula y es la que realmente hace que el consumidor sea el más afectado en todo ese proceso. Entonces, una de las cosas que hay que destrabar es claramente la producción agraria, la posibilidad de que el campesino venda a precios remunerativos y que el mercado sea el que dé las señales necesarias para establecer esos precios relativos.
Precisamente, ¿cómo diseñaría usted esa nueva y necesaria, utilizando la última palabra que nos dio, ¿no? Esa nueva y necesaria economía cubana? ¿Cómo la diseñaría usted?
Bueno, a ver, la verdad es que yo no me creo en la capacidad de ser el que diseñe la economía cubana del futuro, ni mucho menos. Hombre, si algunas ideas mías pueden servir para esa labor...
¿Cuáles serían esas ideas?
Yo estaría encantado. Pues yo lo digo, lo he dicho tal y como lo he escrito en otras oportunidades. Pienso que hay que hacer una apertura general de los mercados. Hay que abrir los mercados de bienes y los mercados de servicios. Hay que abrir el mercado de trabajo. Hay que hacer una reforma total y completa al tema del trabajo por cuenta propia. Yo he dicho, primero que todo, permitir la creación de pequeñas y medianas empresas. Y yo, sinceramente, no tengo ningún problema con que también se abran las grandes empresas. Es decir, yo no me limitaría al tema de la pequeña y la mediana empresa. El problema es que haya producción. El problema es que se produzca lo que la gente necesita. Y todo lo que hay que hacer para que aumente la producción, hay que hacerlo. Y en ese sentido es, se puede permitir una empresa mixta de un cubano que vive en Miami con un cubano que vive en Cuba para montar una fábrica de zapatos, bienvenida. Que un cubano de Miami quiere montar una fábrica de zapatos, bienvenida. Si se quiere montar una fábrica de tractores, bienvenido. Si se quiere montar una fábrica de automóviles o de ómnibus, bienvenido. Es decir, hay que hacer una política consistente de apertura económica, de apertura a la inversión extranjera directa para la creación de bienes y servicios que la economía necesita. Hay que hacer una reforma monetaria. Una reforma monetaria en donde yo le digo, sinceramente, si esto implica una dolarización parcial durante un tiempo, y yo, bueno, usted mencionaba, efectivamente, las leyes norteamericanas lo impiden, podría uno pensar en una euroización. Y esta es una cosa que eso perfectamente sería posible si se sienta el país, si se sienta el gobierno a negociar con el Banco Central Europeo. No sería ni el primero, ni el único, ni el último país que durante una etapa usa una moneda extranjera para todas sus transacciones, de manera que la economía se estabilice, porque el problema es que hay que tener muy claro que una devaluación del peso cubano traería como consecuencia una fuerte presión inflacionaria. Sí. Esa es una realidad, y la inflación es un impuesto muy grave para los pobres. Pero entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Eso implica perder soberanía monetaria durante el tiempo de que esto exista, pero son a veces tragos amargos que habría que pasar. No digo yo que tenga que ser esto, yo simplemente estoy lanzando lluvia de ideas para que se pudieran pensar de una manera colectiva. Y yo sé que tanto en Cuba como fuera de Cuba, varios colegas brillantes, inteligentes, estarían en la mejor disposición de dar sus ideas abiertamente sobre cómo mejorar la economía del país. Pero diciéndolo de una manera muy rápida y muy concisa, yo creo que lo más importante es hacer todo lo necesario para que el país produzca. Porque el modelo de estructura económica y de inserción internacional que tiene Cuba es tremendamente vulnerable y la crisis del COVID lo acaba de demostrar. Y yo creo que eso tiene que ser muy claro para todo el mundo.
Y también lo demostró cuando le pusieron las sanciones y cortaron que los barcos cruceros entraran a los puertos de Cuba, y lo demuestra cualquier movimiento que se haga desde afuera, pues ahí se viene la crisis inmediatamente.
Claro, la vulnerabilidad externa. Exacto. Cuando un país está demasiado expuesto, claro, a la coyuntura internacional, esa vulnerabilidad pasa cuenta muy, muy seriamente.
Profesor, no tenemos tiempo para más, se nos termina el programa, le agradecemos muchísimo, se quedan otros temas a mí, pero bueno. De todas maneras, la contrapregunta que viene a sus propuestas es, sí, pero el gobierno cubano no va a querer perder control político de la situación. Ahí se la dejamos, esa la dejamos y no tenemos tiempo para más. Profesor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido acá con nosotros, el profesor Mauricio de Miranda Parrondo.
Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la compañía británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la compañía británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.